El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro invitado de hoy dirige la Fundación Asoka, que es la organización de referencia en el campo del emprendimiento social y promotora de las escuelas Chainmakers, en las escuelas como agentes de cambio, una forma innovadora de entender el concepto de escuela. David Martín Díaz es licenciado en Ciencias de la Información, experto en educación. Fue responsable del área de educación para el desarrollo en UNICEF España, donde creó y coordinó su programa escolar enredate.org. Este educador implicado también en Amnistía Internacional, donde lanzó sus grupos universitarios por los derechos humanos. Por esta trayectoria vinculada al compromiso educativo y social, David Martín recibió el Premio Magisterio 2015 y también el Premio de Honor en Educación del Grupo Vocento. Su trabajo a lo largo de estos años ha permitido a este apasionado de la educación conocer las propuestas más innovadoras e inspiradoras del ámbito nacional e internacional, y ha considerado ahora hacer visibles estos argumentos que pueden contribuir para hacer frente a los grandes retos educativos de esta era digital. Así que, fruto de las conversaciones que ha mantenido con personas de referencia en el mundo de la educación, David Martín ha dado forma a un libro publicado por Lead Editorial y que trata de responder a la pregunta ¿por qué educamos? David Martín, buenos días, bienvenido.
Buenos días, estoy abrumado con esa presentación.
Bueno, es que tiene usted un currículo muy sólido. Le agradecemos su tiempo. Dice usted que la educación necesita recuperar su propósito esencial. ¿A qué propósito se refiere?
Pues esa es la pregunta del libro, en realidad. Si pensamos, yo creo que cuando le preguntas a un padre, a una madre, qué es lo que espera el colegio de sus hijos, nadie duda de que lo que quiere, entre otras cosas, es que le ayude a que sea buena persona, ¿no? Y es evidente que no vamos a la escuela solamente para eso. Sería muy muy injusto, ¿no?, darle a la escuela solamente ese rol, y también muy incompleto. Pero cuando pensamos el propósito final de un proceso de aprendizaje, lo que queremos es que, sobre todo, que contribuya a mejorar el mundo, ¿no? Lo que queremos es que, a través de la ciencia, a través de la literatura, a través de las relaciones, seamos capaces de que el mundo sea un lugar mejor cada vez, ¿no? Nadie dudaría, yo creo, de esta afirmación, ¿no? No educamos en nada que, en teoría, nos haga el mundo un poco peor. Lo que aspiramos es a que lo mejore, ¿no? Entonces, ahí es donde coincide a lo largo de la historia muchísimos filósofos que se enfrentan a esa pregunta, ¿no? Cuando hay algunas frases en el libro que recojo de filósofos y educadores clásicos que al final comentan una reflexión sobre los fines de la educación. Es una reflexión sobre el futuro del ser humano, ¿no? Y plantearnos ahora por qué educamos significa pensar en qué tipo de sociedad queremos construir y si estamos de verdad educando para ella, ¿no?
Usted aborda en el libro el verbo instruir y también, naturalmente, el de educar. ¿Qué diferencia hay entre instruir y educar?
Pues, bueno, instruir es un proceso en el cual acompaño a una persona para que adquiera una serie de conocimientos en una materia concreta, ¿no? Podemos instruir a una persona en una asignatura clásica, en literatura, en una asignatura, en una cuestión técnica, pero también podemos instruir o entrenar a una persona en cómo crear una organización terrorista, o cómo podemos robar una farmacia, ¿no? Es un proceso en el cual una persona adquiere unas capacidades, instruir. La diferencia es que educar siempre tiene que venir vinculado a valores, ¿no? Educar es un propósito muchísimo mayor, muchísimo más completo, en el que siempre tiene que estar la ética como elemento esencial, ¿no? Y por lo tanto no se podría nunca instruir a una persona para robar farmacias, con este mal ejemplo que ponía hace un momento, desde un punto de vista educativo, porque no beneficia a la sociedad.
Enseguida vamos a profundizar en algunos de esos aspectos, pero quería antes detenerme en otra cuestión. Ha escrito usted su libro, lo hemos explicado después de conversar durante horas con un elenco de personas expertas en educación, lo cual incluye también a un adolescente. Y a partir de ahí, dice usted, construir ya un discurso colectivo. Pero de hecho usted arranca sus primeras páginas justamente con el diálogo con la conversación que sostiene con este chico. ¿Qué conclusiones obtuvo de esta entrevista?
Pues sí, para mí era como muy importante visibilizar que el centro del propósito educativo es el alumno o la alumna, ¿no? Hay un axioma que dice, si quieres enseñarle latín a Pedro, primero tienes que conocer a Pedro y después saber latín, ¿no? Es más importante saber a quién te diriges. Y partiendo de ahí, me pareció buena idea entrevistar entre todos los expertos a los expertos en el día a día educativo, ¿no? Que son los alumnos, el cómo lo viven, el qué necesitan, qué les frustra. Y mi conversación con David, que es como se llama el alumno que entrevisté, me contaba cómo él ha aprendido mucho más, él considera que ha aprendido mucho más sobre la vida fuera del aula que dentro, como él considera que la escuela ha jugado un papel esencial en aprender asignaturas, pero que no le ha ayudado nada a relacionarse, que más bien le ha perjudicado en sus relaciones sociales porque le ha generado conflictos, ha sufrido acoso que nadie ha podido gestionar bien, le ha generado complejos, le ha dificultado su relación con personas de otro sexo, ¿no? Porque no ha aprendido a ser, no había espacios, ¿no? La escuela es un lugar muy muy pasivo, generalmente, más allá de los recreos y poco más, donde la disciplina te obliga a no hablar con el compañero y donde, bueno, el mundo real no es así, ¿no? Entonces él contaba cómo, por suerte, tiene la fortuna de estar en grupos de educación no formal, en asociaciones juveniles, y cómo esto sí le ha formado más como persona que el colegio. Entonces él tenía como muy asumido que el colegio, el instituto, no educa, simplemente sirve para formar en materias específicas, de las cuales además, y esto ya era otro debate, ¿no? Él decía que en algunos casos ha aprendido más viendo vídeos y tutoriales en internet que leyendo ese libro de texto, ¿no? Yeah. Porque su curiosidad le llevaba a lugares donde el temario de clase no llegaba.
Cuéntenos entonces qué aspectos necesitan una transformación urgente en la educación en España.
Pues, bueno, yo creo que en general falta escuchar, ¿no? Creo que las soluciones existen. Yo desde luego no me considero un experto en educación y no creo que tenga las soluciones, pero cualquier profe o cualquier persona en dirección de un centro educativo al que tú le preguntas quién es el mejor profe de tu colegio, sabe dónde está, sabe, ¿no? Te sabe decir quién es. Uh-huh. Se le viene a la cabeza inmediatamente uno o dos personas que son compañeros o que están en su equipo, y es ahí donde hay que fijarse en aquellos que están funcionando, ¿no? Y yo creo que son muchos más de los que nos pensamos, lo que pasa que es una mayoría silenciosa, ¿no? Creo que hay que abrir espacios para que los profesores y los docentes en general colaboren. Por suerte, a mí me parece una de los colectivos profesionales más comprometidos, porque tienen sus asociaciones, sus redes, se pasan los fines de semana reunidos, es admirable. Y creo que lo que les hace falta es espacio para precisamente compartir esto, ¿no? Y para visibilizarlo más. Creo que la solución, como en todo, no solamente en educación, en cualquier cosa, siempre viene en manos de personas, ¿no? Y a nuestro alrededor hay muchos docentes que lo están haciendo muy bien.
¿Y dónde estarían los obstáculos? ¿A qué conclusiones ha llegado después de conversar con estos expertos? ¿En dónde radicaría, digamos, un poco la resistencia a este cambio?
Bueno, la resistencia al cambio es algo muy humano, en general. Creo que el principal reto es la frustración, ¿no? Es como pasar del victimismo, de la frustración, a la acción, ¿no? Y precisamente esto que comentaba de no caer en el yo no puedo o en el no me dejan, porque es verdad que es difícil, pero sí, no, si hay algo que caracteriza a los maestros y maestras es precisamente la resiliencia, ¿no? Es enfrentarte a una clase a diario es muy difícil y necesitas mucha creatividad, muchos recursos, porque por definición tu día a día cambia constantemente en función del alumno y en función del contexto y del día que tengan. Entonces, eso mismo hay que aplicarlo a en términos generales, ¿no?, a la práctica educativa. Ya no basta solo con ser experto en matemáticas y contárselo a los alumnos siguiendo la página número uno, la número dos, la número tres. Hay que tener muchísima más capacidad de adaptarse metodológicamente, de empatizar con los alumnos, de colaborar con los compañeros cuando me siento un poco más despistado. Uh-huh. Creo que el reto es colaborar más.
Uh-huh. Y pensando en el futuro de los chicos y las chicas que ahora están en las aulas, ¿no?, ¿qué se debería enseñar para ese futuro tan incierto con profesiones, por ejemplo, que aún no han nacido con la inteligencia artificial, ¿no?, o la robótica ocupando cada vez más puestos de trabajo? ¿Qué deben saber esos chicos y chicas en este tiempo evolutivo que estamos viviendo?
Pues yo creo que, mira, recuperando la primera pregunta que me hacías, creo que lo importante es imaginar qué futuro queremos, ¿no? Si hacemos el ejercicio de pensar en el futuro, cuando pensamos en las novelas de ciencia ficción, generalmente se dibuja un futuro muy oscuro, muy apocalíptico, ¿no? La pregunta es cómo damos los pasos para que eso no ocurra, ¿no?, para que el futuro sea mejor que el presente, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, para mí lo importante ahí es el propósito de la educación. Al final, podríamos hablar de que los alumnos necesitarían saber más matemáticas porque las ciencias o la tecnología van a ser clave en el futuro, o podríamos hablar de las soft skills, ¿no?, de las habilidades como la capacidad de colaborar, de comunicarse, de, ¿no?
Sí, las habilidades blandas que les dicen, ¿no?
Las habilidades blandas, sí. Y todas estas son muy importantes, la necesidad de resolver problemas, de aprender constantemente. Pero para mí lo importante es para qué usamos todo eso, ¿no? Porque saber colaborar es muy deseable, evidentemente que sería muy deseable que los alumnos colaboren mejor. Pero yo podría aprender a colaborar para crear una trama corrupta. O puedo aprender a comunicarme mejor y ser un experto en propaganda fascista. ¿Sabes lo que quiero decir? Para mí lo importante es al servicio de qué lo ponemos. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Ese es el propósito esencial, ¿no?, al que yo me refería. Yeah. Eso es lo que tenemos que practicar y tener asumido desde que somos pequeños, ¿no? Porque cuanto antes aprendamos a mejorar y producir cambios positivos en el entorno, más probable es que el mundo sea así en el futuro, ¿no?
Ya. Profundice en algunos aspectos. Ya nos ha dicho algo, pero estamos oyendo hablar cada vez más de la educación emocional en la escuela, ¿no?, o de educar para la felicidad. ¿Qué le han dicho los expertos respecto a esto?
Pues mira, en el libro hablo con algunos de las personas que participan sobre esto y me resultó muy interesante porque es como un consenso. Es verdad que el aprender a gestionar las emociones individuales y sociales es fundamental, ¿no?, para ser una persona más más competente en el mundo actual y en el que viene. Mm. La cuestión que me llamó mucho la atención en los diálogos era cómo a veces caemos en el error de la educación emocional como una forma de escape de la realidad, ¿no? Es cómo se te está trabajando el yoga, el mindfulness, y como todas estas modas a veces están llevando a construir una sociedad de personas muy pasivas que se evaden de la realidad pero no la transforman. Y a mí esa reflexión me pareció muy interesante, ¿no? En qué medida este tipo de prácticas no nos están ayudando a fijarnos en lo que no funciona, sino que las asumimos como, bueno, ya sabes, el típico ejercicio de mindfulness de no juzgues nada, tú solamente recíbelo, entiéndelo y, ¿no? Y creo que la realidad necesita ser cuestionada en muchos casos. La realidad está llena de cosas que no funcionan. Mm. Y la mejor forma de construir ese mundo mejor es atacarlas, es resolverlas, ¿no? Eso es una cosa que también se tiene que aprender a gestionar emocionalmente. Hay que fracasar, hay que volver a fracasar, ¿no? Hay que aprender todo esto. Y a veces como que es una educación muy edulcorada, ¿no? Muy que no está ayudando. Pero más allá de esa reflexión, es evidente que necesitamos urgentemente introducir la educación en temas emocionales en el aula.
Uh-huh. Y en este desafío educativo, ¿qué papel juegan la familia o deberían jugar?
Pues el primero de todos, mucho más que el profesor, ¿no? El primer acto educativo se produce cada día en el hogar. La escuela es cierto que ejerce un rol de... Bueno, todos sabemos que hay niños y niñas que no tienen hogar o que no tienen la suerte de vivir en un hogar perfecto o al menos estable, equilibrado, y la escuela les ofrece como debería ser un lugar donde encuentren un refugio para el aprendizaje y la construcción de personas íntegras cuando no lo encuentran en casa, ¿no? Pero más allá de estas excepciones, el primer rol educativo y de socialización se produce en casa. Los primeros modelos que tienes, las primeras personas a las que admiras, la socialización constante, la forma de resolver el conflicto, la visión que tienes del mundo, si es positiva o es negativa, si es de un mundo al que te apetece, del que te apetece participar o que lo ves como un lugar hostil, todo eso se desarrolla en casa. Uh-huh. Y de hecho hay muchas familias que piensan que, bueno, a mí déjame que la escuela... Yo soy el que educa a mi niño, ¿no? La escuela es un lugar donde mi niño va a aprender asignaturas y la educación ya me ocuparé yo, a mí que no me lo toquen, ¿no? Y esto también está ahí, ¿no? O sea, me parece que el reto es encontrar puentes cada vez más. Hay un momento en el libro en el que hablaba con César Bona, y que es un maestro también,
sí.
Y él decía cómo... Utilizaba una frase que decía cómo... Una madre se acercó y le dijo, César, es que yo tengo que ver cómo me enfrento al profesor de mi hijo, ¿no? Y decía él, pues cambiando el verbo, no te enfrentes, colabora, ¿no? O sea, esto es algo que estáis construyendo juntos, que es nada más y nada menos que cómo tu niño o tu niña crece y qué tipo de personalidad tiene y cómo aprende, ¿no?
Uh-huh.
Y eso funciona mejor cuando hay diálogo.
Uh-huh. Después de todo el conocimiento que ha recopilado en su libro, si tuviera que describirnos cómo será la escuela del futuro, con un titular, digamos así como idea, resumen, ¿qué nos diría? ¿Con qué nos quedamos?
Pues yo diría que es una escuela más participativa, una escuela más abierta al mundo y más real, desde el punto de vista de que a día de hoy, en muchas ocasiones, la escuela es casi una caja negra, ¿no? Con las puertas cerradas, y creo que la escuela del futuro progresivamente está avanzando hacia eso, a abrirse y generar mayor impacto en el entorno, ¿no? Comprender que no se aprende solo en el aula, sino que se aprende en todas partes.
David Martín, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado para adentrarnos en Por qué educamos, publicado por Lead Editorial. Le deseamos un feliz fin de semana. Gracias.
Igualmente, muchas gracias por este rato.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.